Vamos con la presentación del invitado de hoy. Panta Astesiarán tiene una historia que vale la pena contar y que gracias a su condición de fotógrafo tiene también debidamente registrada. Comenzó a jugar con los efectos de la luz en el papel a los 13 años, una pasión que ya no abandonaría, pero que supo combinar con otras actividades y también con otros intereses. Estudió medicina y se especializó en medicina submarina. No obstante, su carrera académica en la juventud debió alternar también con otras labores. Por ejemplo, y quizás muchos conozcan esta faceta de Panta, fue guardaespaldas del general Líber Cereñi en su intento de llegar a la presidencia en el 71. Ya a mediados de los 70 se mudó a Brasil, donde trabajó en una compañía de buzos. A lo largo de este tiempo ha escrito libros y participado en decenas de exposiciones mostrando su trabajo. Desde el año 2000 trabaja como editor de fotografía para Latinoamérica de la agencia France Press en Montevideo. Y bueno, este periplo, estos trabajos, estas múltiples facetas fueron la excusa perfecta para invitarlo y repasar un poco algunas de las historias que tiene para contarnos. ¿Cómo anda, Panta? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Nos faltó mencionar que tenés recorrido básicamente medio mundo o quizás el mundo entero, ¿no? En uno de sus blogs, que es Panta Fotos, en el que día a día va subiendo fotos que sacó en algún momento de su vida, las últimas son de Periápolis de hace pocos días, ¿no? Uno se puede ir armando más o menos una cronología de sus viajes. Y sorprende, la verdad, la lista, ¿no? Perú y Bolivia en el 77, Francia, Italia, Escocia y Suiza en el 78, Italia, Grecia, Turquía en el 85, Chile en el 94, Egipto y Siria en el 98, Myanmar, Indonesia, Singapur, Tailandia y Malasia en el 2000, India y Nepal en el 2002, China en el 2004, India de nuevo en el 2006 y en el 2008, Indonesia y Malasia en el 2010. Pa, pa, pa.
Sí, pero no conoce las piedras.
¿Cómo no? Tengo fotos de alguna cosa en las piedras.
¿Alguna cosa de las piedras?
Sí, sí, sí.
¿Qué foto tenés de las piedras?
Y hay un monumento al canillita ahí, ¿no?
Mirá, no tenía ni idea.
Creo que sí.
En las piedras.
Sí, sí, hay un monumento como el canillita. Creo que es el que está ahí en la... Tengo alguna foto de él.
Escuchame.
O a Lustrabotas, no me acuerdo.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo financiaste estos viajes? ¿Cómo llegabas a estos destinos?
Bueno, en general, por mi cuenta. Uh-huh. Sí, a mí siempre me gustó mucho viajar y viajaba desde con mochila hasta un poquito mejor. Después que uno aprende a viajar, lo hace con mucho menos dinero. Entonces, parece que fuese unos viajes extremadamente caros. En realidad es el pasaje y un poco más. Países como la India, es el salto lo que cuesta. Y bueno, todos tenemos nuestros vicios. Yo no tengo un auto muy caro, tengo un auto 93, no gasto en otras cosas, no he tenido hijos que me saquen la plata, por razones, bueno, que no tienen nada que ver conmigo. Así que bueno, gastaba en viajes.
Ahí va.
Y sí, ¿para qué no me la voy a llevar?
¿Y aquel primer viaje, aquella primera salida de frontera, cuál fue?
Ah, la primera salida de frontera, no sé si fue a Buenos Aires con mi padre o a Asunción con mi abuelo, que me llevó a los 12 años. Saqué de mis primeras fotos, que revelé y estropié adecuadamente. Uh-huh. Empezaba a trabajar en el laboratorio y eso, y las estropeé absolutamente. Pero bueno, ya más de 50 años.
Más de 50 años. Okay. Y el primer viaje que vos dijiste, bueno, yo quiero ir a tal lugar y registrar
¿Así? Viaje así por mi cuenta. Digamos, fue el primer viaje a Brasil. En el 71, con dos amigos, nos fuimos hasta Belém do Pará, con bastante poca plata, con mochila, y bueno, arreglándonos como podíamos. Ese fue mi primer viaje, que estuvimos 40 y pico días dando vueltas. Uh-huh. Sacando poco, porque en aquella época no era tan insistente con el asunto de la foto. Uh-huh. Sacaba, pero tenía menos plata. Ese fue mi primer viaje planificado. Después me dieron muchos más.
Ni que hablar. Y nosotros, la otra vuelta, hicimos una suerte, porque esto viene a cuenta de que estudiaste medicina y te especializaste en medicina submarina, ¿no? Hicimos un especial sobre Jacques Cousteau en su momento, porque están disponibles todos los documentales, ¿no? De Cousteau en YouTube. Y buscando un referente para hablar sobre el tema, dimos con tu nombre también, ¿no? Porque tenés esa otra faceta de medicina submarina que, si puedes explicar sucintamente de qué va.
Yo cuando me recibí, no tenía trabajo, obviamente. Me recibí en el 76, empecé a hacer la especialidad en psiquiatría, pero a mí me gustaba mucho el buceo. Yo buceaba desde que tenía 15 años y había leído mucho y eso, pero bueno, por mi cuenta. Se me presentó la oportunidad de ir a trabajar en una compañía brasileña que hacía buceo de gran profundidad y que buscaban gente que así que justo que estuviera libre, que supiese bucear, que hablase inglés y francés y portugués, justo. Me fui y ellos me mandaron en un momento a hacer un curso de medicina submarina a Francia, porque yo era el médico operacional, o sea, el médico que iba a bordo, aunque no tenía diploma ya, era a bordo para los primeros auxilios, las primeras cosas, y tenía médicos en tierra que, bueno, me daban apoyo. No funcionó muy bien lo de la medicina y abandoné. Al poco tiempo abandoné, es decir, a 2-3 años, me dediqué a trabajar en buceo, pero operando cámaras de descompresión. Uh-huh. Me fui con una compañía francesa, Comex, con la cual estuve hasta 91, y hacíamos buceo de gran profundidad. Ahí trabajaba operando equipo.
Cuando es de gran profundidad, ¿de cuánto estamos hablando?
Gran profundidad. Uh-huh. Nosotros trabajábamos, yo llegué a estar en operaciones de 316 metros en el agua.
¿Y cómo se siente estar allá abajo?
Yo no sé cómo se siente estar allá abajo, pero lo que te puedo decir es que estuve en una cámara de 284 metros de presión, que significa 29 kilos con 4, 29 atmósferas con 4 por centímetro cuadrado, digamos 28 kilos con 4 por centímetro cuadrado, respirando una atmósfera de helio y oxígeno, rica en helio, y es insoportable estar ahí. Estuve 20 días entre una cámara así, porque era justo, me estaban preparando por si, como yo era el que me iban a meter adentro, ya que sos médico, te vamos a meter en caso de... Y estuve 20 días allá dentro de una cámara, que es chiquita, mucho más chico que esto que estamos acá.
¿20 días
más chico que esto?
¿De continuo?
Sí, claro. La descompresión era 9 días, para salir 9 días.
¿Allá abajo?
No, estás en superficie.
Superficie.
No es un simulador. No. Estás presurizado en un tanque. Y entonces el buzo baja en una campana que está a la misma presión, lo meten en la campana, baja, hace el trabajo del fondo, sube y está siempre a la misma presión, prácticamente. Y yo estaba sin bajar en la campana. Esa era la diferencia. Mucho más aburrido.
¿Y pero por qué te tenían ahí?
Porque si como eran...
Era
un
médico.
Era un día... Sí, porque era médico, aunque ya no ejercía, ni tenía diploma, ni yo nunca ejercí la medicina legalmente. Nunca. No, fui del país y después acá en Uruguay nunca más. Como era el que tenía que meter mano, tenía miedo de que yo a último momento dijera, yo me parece que me están llamando, y me fuese, ¿no? Entonces dijeron, bueno, teníamos una operación planificada a 450 metros, en la cual, para entrar, eran como 2 días de presurización. Entonces, tenían en otra cámara a 300 metros, a 200 metros, y si había algún problema, era más corto el salto. Y me probaron a ver si aguantaba. Por supuesto, me probaron, me pagaron muy bien, lo cual a mí me venía bárbaro, pero la verdad que...
¿Y para qué tenía que bajar a cientos y tantos metros de profundidad?
Eso es todo apoyo de perforación de petróleo. Uh-huh. En aquella época se usaba mucho el operar ciertas partes de las... cuando vos bajás estás perforando en el mar, se colocan unas piezas en el fondo grandes que se llaman BOPs, se llama Blowout Preventers, que son unos aparatos que en caso de que el gas se vaya al cuerno, corta. Mata el pozo, para que no salga todo para afuera. Entonces, y además si sale el gas, generalmente forma una monstruosa burbuja y hunde la plataforma. Entonces, eso se operaba, se conectaban cosas, mangueras hidráulicas, se hacían maniobras con buzos. Ya eso ya no se hace más. Ahora se hace todo con robots.
Avanzó mucho el mundo del buzo desde que hiciste aquel primer curso hasta el día de hoy.
No. El mundo de buceo no. Se sofisticaron los equipos. Hay mucho más computadoras de las que había en aquella época a bordo. En realidad los procedimientos son los mismos. Lo que hay es mucho más robótica acompañando, ¿no? Es decir, lo que se llaman los ROV, se llaman Remotely Operated Vehicles, que son vehículos operados a distancia, que es con
bajan las máquinas directamente
y tienen cámaras. En aquella época, cuando yo estaba en los años 80, yo dejé de trabajar en eso en el 91. Había un satélite con una camarita que era un dron que te bajaban y te seguía, y era todo lo que hacía. Y ya empezaban a ir aparatos con brazos mecánicos.
Porque decía que Cousteau justamente había sido uno de los causantes del gran salto en el mundo del buceo, ¿no?
Fundamentalmente a nivel de aficionados, ¿no? Él fue un gran promotor del buceo a nivel de afición. Porque el buceo, ojo, siempre se hizo de manera seria. Él lo que hizo fue patentar la válvula, que fue muy interesante, la válvula de regulador, que el regulador había sido inventado por el comandante Leprieur y no lo había podido desarrollar por problemas tecnológicos, porque había sido al principio del siglo XX. Y él, con el ingeniero Gagnan, la pusieron a punto, la patentaron, sacaron el brevet, y bueno, eso les dio mucho dinero, ¿no? Y creo que además él estaba casado con la esposa de Cousteau, era miembro de la familia de Darlikido. que es una, la empresa más grande que hay en el mundo de gases, ¿no? Gases industriales, y de una rama que se llamaba la Geotécnica, que era una rama de buceo. O sea, era toda una cosa empresarial. Estaban las Custom Enterprises, que era que con el cine y esas cosas. Es decir, cuesta mucho desentrañar, saber hasta qué punto Custom era un altruista o era un gran negociante habilísimo. Yo le debo que, por supuesto...
¿Lo conociste a Custom?
No lo conocí. No lo conocí.
¿Conociste gente que trabajó con Custom?
Conocí gente que trabajó con... Sí, sí. Gente que trabajó con él. Y se habla mucho en Francia. Bueno,
hay una leyenda negra de Jacques Custom, digamos.
Como de todo el mundo, decíamos recién, ¿no? Es decir, hay una leyenda negra y... sí, hay una leyenda negra.
Ahí está. Y tu trabajo como buzo, ¿no?
Yo no era buzo, yo era operador de cámaras de compresión. Yo buceaba, pero no me dejaban bucear. Porque
no te dejaban bucear.
El buzo de profundidad es un mecánico que se mete en el agua. A hacer operaciones mecánicas, a soldar, a cortar, a apretar tuercas, a hacer maniobras de marinería. Es decir, no es esa de... yo cuando era chico, 10, 15 años, venía en la televisión, Casa Submarina con los Nelson y no sé qué, me parecía fantástico. Nada de eso, no tiene nada que ver con eso. El trabajo es una cosa mucho más aburrida. Y mi trabajo era otro.
Pero si agarraste el buceo como afición.
Sí, sí, yo buceaba como aficionado. Uh-huh. Llegaba a bucear en la Isla de Lobos y todo muy lindo. Y...
¿En la Isla de Lobos?
Sí, sí, sí.
Ahí entre medio de Lobos.
¿No pasa nada? Sí. Es fantástico.
¿Sí? ¿No son agresivos en el agua?
No, son agresivos. Es decir. En mi época no era nada, capaz que se traumaron, pero nunca se sabe. Pero era él, sí, era. Estaba lleno de tiburones también la Isla de Lobos, porque había mucho lobito y mucho pescado. Y la verdad que yo estaba, una vez nos llevó, la marina nos llevaba, era muy amable, de prefectura, nos llevaban en una lancha que tenía la PS1 o PS2, que la tenían en Punta del Este. Y me acuerdo que un día, cuando fuimos a la Isla de Lobos precisamente, un compañero que iba en un barquito de él, una lancha de él, se le rompió. Y tuvo que amarrar ahí en el muelle, entonces bajamos a tierra. Y yo subiendo al barco, en el agua, buceando, la pelota de pesca submarina. Del otro lado había un tiburón de como 2-3 metros, y yo ni me di cuenta. Digo, si me hubiera dado cuenta, no hubiera causado mucha gracia, pero... el agua no estaba tan limpia, entonces uno no lo veía. Ojo que no ven.
¿Cómo llegaste a ser custodio de Sereni en el 70?
Eso fue, lo cuento en mi libro, o sea que pueden comprar mi libro. No sé si está agotado.
La contratapa, por favor.
La contratapa, eso que siempre aclara. Uno de los. Yo hacía karate con un amigo que era profesor de educación física, Luis Franco. Y Luis, él vio que Sereni estaba muy desprotegido. Al comienzo iba como regalado, ¿no? Y entonces fue y le dijo: general, usted tendría que tener un grupo de seguridad que acompañara. Y todo. Yo convenció de que. Él no quería matones, ¿no? Así tipo con la cara con cicatrices, esas cosas. Era un demócrata, digo. Por él no llevaría nada. No habría llevado nada de compañía. Entonces eso convenció de que tenía unos amigos que hacían karate, que eran estudiantes universitarios. Y así nos enroló a mi amigo Karim Satut y a mí, que hacíamos medicina. Y éramos los dos karatecas. Y bueno, ahí empezamos con eso. Después vino otra gente estupenda, casi todos estudiantes.
¿Y tuviste que hacer la recorrida, la campaña del 71?
No, yo estaba estudiando en ese momento. Yo parte de la campaña la hice como fotógrafo, sacando fotos.
¿Y estabas el día en que lo trataron de matar, no?
No, ese día estaban compañeros míos. Eso fue en Rocha, creo.
En Rocha.
Y me contaron, bueno, lo puse en el libro también. Yo me enteré enseguida. Yo estaba en esos momentos tratando de dar mis exámenes de facultad. Era complicada la cosa.
¿Y cómo se llevaban ustedes como custodios con, por ejemplo, no sé, tenían contactos con el MLN? Tenían
Con el MLN supuestamente no deberíamos tener contactos, porque el general no quería saber nada de eso. En algún momento a mí me pasaron un papel, una persona que me pasó un correo del MLN. Y yo enseguida lo escondí, se lo llevé y mire, general, me dieron esto. Y entonces me dijo, de ninguna manera eso, si llegan a contactarse contigo de vuelta, tú les dices que sos de mi personal de confianza y que no querés saber nada con eso, que no insistan. Y no, de hecho había dos de los compañeros que estaban con contactos con el MLN, pero bueno, nunca dijeron nada, muy discretos, así que...
Porque a veces era capaz necesaria la información, ¿no? Tener información
había
de primera mano sobre...
Sí, pero no lo manejábamos nosotros, lo manejaba un amigo del general, que era el coronel Montañés, que él era inteligencia y bueno, y tenía contactos tanto con el MLN como con el ejército.
Claro.
Entonces, nos pasaba la inteligencia de ellos, ¿no?
Vos sabías karate, eras karateca.
Yo hacía karate, sí.
¿No era normal el karate?
Si yo era normal, no, yo creo que no era normal.
No, vos capaz que no, pero
no, karate, no era muy normal
el karate, ¿no?
Ah, era menos habitual que ahora, digo, sí, poco menos, pero igual había un montón de gente. Sí, sí.
Porque uno piensa que, digamos, que cercano al Frente Amplio, por más que no estuvieran directamente incorporados al Frente Amplio, había grupos que manejaban inteligencia, que tenían preparamiento
en andaban armados.
Armas, andaban armados.
Los comunistas, ¿no? Por ejemplo.
El Partido Comunista tenía un grupo de seguridad que estaba mucho más preparado que nosotros.
¿Por qué agarrar un karateka que capaz que era una
autoridad? Pero lo que. Bueno, claro, lo que justamente. En general no quería que le pusiesen al lado un profesional. Por su imagen y porque además no le causaba gracia. Entonces nosotros éramos una especie de barrera por si alguien quería dar un sopapo, abusar y demás. Después se puso pesada la cosa y nos dieron unos aparatitos para que lleváramos. ¿Qué usábamos? Más o menos, digo, porque yo había aprendido a tirar con mi abuelo y esas cosas, pero tampoco era un pistolero del Far West.
Claro.
Y ninguno de nosotros lo era. Era una cosa que como que obligatoria, digo, no había más remedio, porque en un momento se puso muy pesada la cosa. O por lo menos la información que venía de inteligencia era que hay que tener mucho cuidado, que en cualquier momento...
Quedó demostrado, ¿no?
Sí, en cualquier momento se la daban, ¿no? Bueno... estuve hasta el 72. Después del 72 seguí un tiempo después de las elecciones y bueno, quería seguir estudiando y recibirme una vez por todas y me aparté.
Y después con el retorno a la democracia, con la liberación de Sereni, ¿volvió a tener contacto con...?
Sí, sí, con el general tuvimos siempre contacto, digo, yo estaba trabajando en el extranjero y ahí iba y venía. Tuvimos contacto, inclusive en el 84 hicimos una comida con en la casa de un ex Tupamaro, o Tupamaro, que había sido expreso político, Celiar Puentes, que era enfrente, con el general y con otros más, enfrente al Supremo Tribunal Militar.
Brindaron ahí.
Claro, hola, ¿cómo le va? No sé, la cosa del Uruguay, ¿no?
Invitar a los muchachos de enfrente.
No había nadie, se fueron. Muerto de vergüenza, digo, habían hecho un papelón.
Panta, bueno, eso está todo en el libro Cuidando al General, ¿no?
Sí, sí,
que no sabes si está agotado o no,
no,
pero
sé, digo,
si no está agotado vas a buscarlo, que es un libro muy...
es muy bueno, es que esté interesado en ello.
¿Metés baza, por ejemplo, sobre tus viajes ahí o no? ¿O
no, no son cosas distintas.
¿Circunscribís a...?
No, eso es una etapa que es el 71-72 y es lo que me concierne a mí. Hubo otros compañeros después que siguieron con el general... Algunos de ellos les pedí que me diesen que me contasen su historia para incluirla. Y algunos lo hicieron con mucho gusto y los grabé y con amigos. Y otros no me dieron pelota y bueno, quedaron afuera la estampita, ¿no?
Pero ahora charlando también antes de la entrevista y hablando de leyendas negras, y Juanchi tiraba, bueno, que existe capaz que hasta una leyenda negra de la Madre Teresa, dijiste, vos, yo estuve en Calcuta, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
India, se ve como a mucha gente, te marcó mucho y te hizo volver.
Sí, yo la primera vez que fui a la India salí diciendo que nunca más volvía. Dice, no, está acá, no vuelvo más, es un lío, no sé qué. Entonces, la segunda vez fui con mi mujer y digo, bueno, voy a ir, capaz que un poco más preparado, con más atención. Entonces, bueno, ya me fue un poco mejor. Entonces, la tercera vez digo, bueno, voy a ir ya más preparado. Iba a ir al Tíbet y se armó de vuelta por segunda vez y se armó el lío. Entonces, volví a la India. Y ya volví con otra idea y me fue un poco mejor y todo. Entonces, digo, ¿cómo va mejorando la idea que tiene uno del país y demás? Y a partir de ese momento, había empezado, pues, leí muchos autores, escritores indios. Vikram Seth, Aravinda Diga, Naipaul, que no vivía en la India. Y todos sin excepción tenían una opinión de su propio país mucho peor que la mía. Pero mucho peor. Yo hablo con gente que me dice, no, lo que pasa es que la India no es así como vos pensás, no es así, vos no entendés nada. Ellos son indios, viven allá y hablan peste de una cantidad de cosas de la India. Por supuesto, hay cosas maravillosas. Es muy complicada la India. Uh-huh. Es un país maravilloso y muy complicado.
¿Y lo que viste en Calcuta, por ejemplo? Que
Calcuta es una ciudad enorme, enorme, muy interesante. Es una ciudad que inventaron, porque no es una ciudad vieja como muchas otras de la India. Los ingleses la crearon más prácticamente, donde viven millones de personas, donde hay de todo, ¿no? En el centro de la ciudad, cuando empezaron los monzones, había medio metro de agua. Se metía para dentro de los edificios, cosas así. Entonces, un tipo por la calle me decía, ¿se da cuenta? Me decía, todos los años lo mismo. Acá vienen los monzones y se inunda la ciudad. y nadie hace nada. Claro, porque además el sistema de saneamiento había sido hecho por los ingleses, que se fueron en el 47 y nunca lo habían cambiado. O sea, la ciudad creció y el sistema de ferroviario está bien. Ahora, es muy interesante, pero hay que ir con una cabeza muy especial y preparado un poco a todo, ¿eh?
Visualmente igual que
visualmente fascinante. Sí, 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 es fascinante. Ahora es muy difícil.
Sí.
Es difícil. Es decir, es muy fácil ir en grupo y demás. Cuando vas, es como ir a China, ¿no? Ah, no, China, no sé qué, fuiste en excursión. Yo fui a China solo.
Yo creo que vi tu exposición de la China.
De China, de Oriente. Sí,
sí, sí. Bueno,
En China vos te salís del circuito habitual. Nadie habla otra cosa que no sea su dialecto y chino. Nada más. O sea, inglés y eso. Yo llegué a Shanghai, que es una ciudad, Shanghai, es una ciudad con grandes lazos con Occidente, y llegué al hotel, recomendado por la guía, todo, un cartel que decía, bueno, autorizado para recibir extranjeros, al lado de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca Municipal, sí, la Biblioteca de Shanghai. Uh-huh. Y le digo, ¿hablan inglés? No. Y a partir de ahí, todo en mandarín. Yo hablaba poquito y bueno, está, y arreglate como puedas. Y después, viajando por el interior, te tomas un ómnibus, está todo escrito en chino, en Hanzi, y todo el mundo habla mandarín, con suerte.
¿Y existe un lenguaje universal de señas, por ejemplo, que te haya servido?
Sí, sí.
¿Qué seña no falla en ningún país?
Mira, una que falla, te puedo decir, es la risa.
Es la risa.
Los chinos se pueden estar riendo porque no te quisieran matar de repente. Hay muchas maneras de reírse. Se pueden reírse de nerviosos. Se pueden reír porque están contentos. Se pueden reír porque sos un tarado. Piensan que sos la peor alimaña que vieron en los últimos meses. Es decir, nunca sabés de qué se ríen. Ahí puede ser una risa de desagrado. Es decir, o sea, que se rían no significa nada.
O sea, que tratar de no reírse, o mantener...
No, te puedes reír, pero no confiar.
Sí.
De repente se ríen, y se ríen porque vos dijiste un disparate y los ofendiste. Y se ríen porque en vez de acogotarte, le parece más más práctico que reírse y dejarla pasar.
Tremendo. De tus fotografías, por lo menos las que se pueden ver en el blog, muchas en blanco y negro.
Sí, yo... Las máquinas actuales sacan en color. Digo, lo mismo color, blanco y negro. Yo saco color también, cuando hace falta el color. Y si no, me gusta mucho la estética del blanco y negro. O sea que, bueno, las antiguas eran sacadas en blanco y negro directamente, muchas. Y otra, y ahora las convierto. Uh-huh. A blanco y negro, que me quedan fantásticas, ¿no? De digital a blanco y negro queda muy bien. Queda mejor que con película.
¿Te tocó cubrir algún evento importante fuera de país? Le hace mundial, el Juego Olímpico.
No, yo no viajo por la agencia.
¿No viajas por agencia?
No, no viajo.
¿Y coincidir con alguna festividad?
He visto fiestas religiosas. Por ejemplo, en Varanasi, la segunda vez que fui, había una fiesta religiosa, el Nagnataña, que era una fiesta fantástica. Yo no entendía mucho lo que estaba pasando, pero la verdad es que lo que se veía estaba muy bien. Y saqué fotos, hablé con la gente, hiciste una cosa muy... Escribí, bueno, en el Cultural, yo publico regularmente en el Cultural y hice texto y fotos, ¿no? De eso, ¿no?
Bien. Panta, ¿va a haber exposición próximamente de tu trabajo o ya estás abocado a internet y ni siquiera...
Las exposiciones son interesantes. La última exposición que hice fue en el Museo de Bellas Artes del Parque Rodó. Son interesantes cuando las organiza otro, hace todo el montaje y todo otro, porque antes yo hice muchas exposiciones y muchas hechas todas por mí, y la verdad que estoy cansado. O como en el Centro Cultural de España, que la exposición la hicieron, yo entregué los negativos digitales y se encargaron de todo y quedó fantástica. En ese caso es interesante hacer una exposición. Las exposiciones son muy relativas. Yo he aprendido que no va tanta gente como uno piensa. Porque yo iba a mi exposición y, por ejemplo, me decían, su exposición es muy visitada. Dice, vienen 60 personas por día. 60 personas por día para una exposición que uno se mató haciéndola, no es nada. Si pasa 15 días o 12 días. Internet tiene más gente, no es la misma calidad. Uh-huh. Yo quería usar un poco todo, ¿no? Exposiciones, internet.
Si te ofrecen, bien.
Lo que venga, sí, lo que las.
Bien, la última pata, pues sabemos que tenés que ir a la, sí, a la agencia, pero sos editor de fotografía de France Press para Latinoamérica.
Somos varios.
Son varios, bueno, ahora Chávez acaparó la atención.
Ah, no me hables, ¿no? De Chávez. Pobre Chávez, pero. Sí, sí. La verdad que ya, de Chávez ya no quiero ni...
¿Alguna foto que te haya impactado de los últimos días, de la cobertura?
Hay muchas fotos impactantes, sobre todo la gente, digamos, cómo se lo toma, ¿no? Los venezolanos, hay toda una parte de venezolanos que le deben todo a Chávez, porque Chávez fue muy, muy dadivoso, ¿no? Él dio mucho, hizo planes de vivienda y una cantidad de cosas más, repartió mucha plata. Y hay gente que nunca nadie le había dado nada, y que Chávez le dio, y ahora se fue el papá. Entonces está desolada realmente. Realmente es impactante ver la masa de gente que va ahí a pasar al lado del cajón. Realmente es impresionante. Uh-huh. Yo creo que inclusive sobrepasó las expectativas de todo el mundo. Bueno, ahora va a seguir 7 días más, por lo menos, así dijeron, dijo Maduro, ¿no? 7 días más en exposición para que todo el mundo pueda pasar a verlo, después lo van a embalsamar. Obviamente hay connotaciones políticas, porque tienen que llamar a elecciones, entonces la figura de Chávez es un aliado muy importante para el oficialismo. Pero es impresionante, digo, cómo se lo tomó la gente, que yo creo que era un poco como Evita, ¿no? Nosotros que vivimos acá en la época de Evita, ustedes no, porque no habían nacido, pero yo que me acuerdo los años posteriores, yo era chico, pero hubo mucho que se publicó inmediatamente después. Fue una cosa así. Fue una cosa muy muy emocional y muy, es decir, Evita le dio cosas a gente que nunca nadie le había dado nada. Y bueno, esa gente se hace matar por Evita, bueno, y la gente se hace matar por Chávez. ¿Qué esperaban?
Alguien preguntaba a la audiencia cómo se llama el entrevistado. Pantas Tesarán, pueden ingresar para ver algo de su trabajo a pantafotos.com.
Sí, www.pantafotos.com.
Y después hay otro que también tenés.
Hay otro que tengo otras cosas que está en inglés, pero bueno, las figuritas se pueden ver, que es sin el www, o sea, panta-almedio-astiazaran.com.
Y decías que hay un monumento a Canillita.
¿Canillita o al Lustrabota? No me acuerdo. Es interesante.
¿Has hecho un tour por Uruguay para sacar fotos?
Sí, he viajado. Sí. Más que nada sacando fotos de gauchos y cosas por el estilo. Uh-huh. El Uruguay es muy grande, es interesante para recorrer.
¿Te queda algún lugar por visitar en Uruguay?
Sí,
¿no?
Sí, sí. 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 Sí.
Bueno, te queda tiempo también, sos de agarrar la chiva.
Yo espero que sí.
Panta, muchas gracias por
bueno, gracias a ustedes.